Qué gusto saludarlo a través de la pantalla de Fox Sports con estas preciosas imágenes de los escenarios en donde se jugó el día de hoy el God Save the Queen, dirían algunos. Ahí está el famoso arco de Wembley, que se ha mantenido intacto a pesar de la remodelación del estadio. Ahí jugó Inglaterra contra el equipo de Alemania. Un partido emocionante, de muchos goles, terminó empatado a 3. Lo vamos a platicar con todos ustedes. También estaremos al pendiente de lo que pasa con la actividad de Arabia, que va a enfrentar el día de mañana a los Estados Unidos. Allá tendremos a Lola Hernández. Y también vamos a hablar, por supuesto, del México-Colombia, que se juega el día de mañana. Alex Blanco, ¿tú también eres como Lord, como yo, o Sir, o como te quieras poner? ¿O tú eres más...? No, tú eres Kaiser, ¿no? No, ya sé, tú eres más como...
¿Cómo? ¿Como qué? No tiene definición.
Blanco es más como... Es que te iba a poner como, un adjetivo que no te iba a gustar.
Como
no,
tu papá.
No, te iba a poner un adjetivo que no te iba a gustar.
¿Como papá? ¿Puedes decir papá?
Eres más norteamericano pegado al Canadá.
¿Yankee?
Es yankee. Es yankee.
¿Cómo estás, Gus?
Tío Sam y toda esa onda es lo tuyo, ¿no?
¿Cómo estás, Gus?
Buenas tardes. Buenas tardes, tío Sam.
A toda la gente en Fox Radio. ¿Por qué? No entiendo tus comentarios.
Por tu doble nacionalidad, por tus inclinaciones claras y evidentes hacia los Estados Unidos.
Iniciamos semana y vuelves con ese tema una y otra vez y te he platicado.
¿Qué te molesta?
Es que no tengo doble nacionalidad. No tendría ningún problema en decirte si tengo la doble nacionalidad. No, soy mexicano.
¿Te molesta?
Soy mexicano, güey.
¿Ya? Y ya porque dices esa palabra.
¿Quedó claro?
Bueno, ¿cómo viste?
¿A quién?
Parecía otro deporte, ¿no? El de hoy.
Sí, me encantó. Fíjate que Inglaterra, y esto se da en todas partes del mundo, cuando los jugadores salen a respaldar a sus técnicos, no siempre lo hacen, se tiene que dar en la cancha el respaldo.
Sí.
Y salieron a respaldar a Saudi. No andaba bien Inglaterra, no había anotado.
Sí.
Y hoy estaban perdiendo contra Alemania, le dan la vuelta y terminó siendo un partidazo. Sí. Aunque en el grupo Italia se quedó como líder de ese sector. Ya lo
que ganó de visitante. Al final Havertz se empata, ¿no? Para Alemania. Fabián, ¿está ahí? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gus. Mi querido Fer, mi querido Alex, un fuerte abrazo. Sí, pero mira que estoy viendo a Italia-Hungría. Dos que no van a ir al Mundial, están los primeros lugares, o sea, porque son nuevos procesos. Son nuevos procesos, bueno, pero pero te bajan de categoría.
Sí, desciendes.
O sea, te bajan, desciendes. Claro. Entonces, un tema que yo no creo que lo tomen poco serio, tanto Alemania como Inglaterra, que no lo han hecho bien, pero bueno, veremos qué pasa. Son equipos que seguramente no tienen esa dificultad que tienen unos muy lejos, unos muy de la liga local, o sea, ellos van a hacer una preparación muy diferente a los equipos que están en Sudamérica, Norteamérica y la de la CONCACAF.
Eso sí.
Entonces, yo creo que estos partidos los toman, por supuesto, en serio, pero pensando ya en el Mundial.
Mientras unos se preparan para la Copa del Mundo y ponen todos sus ingredientes, ¿no? Con la mira justamente para Qatar.
Ahí viene.
Otros como Italia, pues están en su reconstrucción.
Italia que va a ser el gran ausente. Italia va a ser el gran ausente de este mundial. Sí. Saludos a todos en la mesa, a todos en casa. Sí, una pena porque es el último campeón de la Euro y un 5 minutos de mala noche le costaron la Copa del Mundo a los italianos. Oye, Wembley debería ser el espejo del Azteca, ¿no?
O sea, quisieran el Azteca.
O sea, si tumbaron Wembley para hacer un estadio moderno, espectacular.
¿Tú dices que tumben el Azteca? Pues,
si tumbaron Wembley, ¿por qué no tumbar el Azteca y hacer un estadio mundialista, la vanguardia?
O sea, tú ya quieres deshacerte de la historia. Para ti el Azteca no sirve.
No, tiene una historia impresionante.
No sabemos.
No lo pueden tumbar,
Fer. Si tumbaron Wembley, ¿por qué no vas a tumbar
el Azteca? No habrá un arco ahí que dejen igual que el de Wembley para que
se... Yo entiendo hacia dónde va Ceballos.
No, van a dejar el puesto de tacos.
¡Ándale!
¿Dónde vas tú? Lo van a remodelar.
Está muy bueno.
Y no es con buena intención.
No, lo estoy diciendo en serio.
No es con buena intención. Yo te conozco.
Lo estoy diciendo en serio, Blanco. A mí me gusta mucho.
Yo
respeto la historia del Azteca, pero creo que ya México necesita un estadio a la vanguardia, un estadio moderno.
¿Lo pueden hacer sin tumbarlo?
Bueno, si tumbaron el más histórico del mundo, que es Wembley, y ven a más el portento de estadio.
Un ejemplo de estadio histórico que lo remodelaron y quedó precioso, el Soldier Field en Chicago.
Ah, pensé que ibas a decir CU.
Ese es otro que podrían remodelar.
Ese no lo pueden tocar.
Tumbar.
No lo pueden tocar.
No lo pueden tocar porque es
patrimonio cultural de la humanidad.
Pero el Soldier Field era histórico y lo remodelaron.
Sí, quedó muy bonito. Vamos a ver lo que pasó justamente hoy en Wembley. Cuando Inglaterra recibía a la selección teutona en la Nations League, se pone muy...
Nada más el estadio, no me digas que no es espectacular.
Oye, por cierto, se rindió el homenaje a la reina, ¿verdad? Sí, no era para menos. Minuto 50 viene el penal y Gundogan al 52 lo va a cobrar muy bien. Harry Maguire, que fue multicriticado, el VAR tuvo que ir a revisar, ahí está, Harry penal.
Maguire, que es titular y no titular en el Manchester United.
Hasta el 52, sí. Habría...
Qué fácil se vio, ¿no?
Habría la lata.
Como lo ejecutó, mira.
No, el Pau pues, ni en la foto, ¿verdad? No. Salió en esa, el guardameta. Después, Havertz.
Qué golazo.
Qué golazo.
Este chico puede
la
ser
joya
figura
alemana.
Este chico puede ser figura en el mundial.
La joya alemana.
Y no, se habla mucho de él.
Tiene un rato brillando, pero comparto. En el Chelsea ha tomado otro nivel. Después viene la remontada. Shaw va a abrir el marcador para el equipo inglés. Ter Stegen ahí alcanzó a tocar la pelota. Después venía Mason Mount para definir el 2-2 y se va a poner en ventaja la England. Con el penal durísimo.
Clarísimo.
Sobre Harry Kane va a ser el cobrador, por cierto.
Aquí era roja, ¿eh?
Sí.
Schulterbeck. México lo hubieran echado.
Schulterbeck lo amonestaron.
Seguro,
por eso.
Qué manera de equivocarse.
No, pero aquí lo hubieran echado en México.
Qué manera de
equivocarse. Mira la de Pope. No, bueno. Esta ni un amateur suelta la pelota de esa manera, pero bueno. Y tenía a Trippier en la banca del guardameta. Pero bueno, así acabó 3-3 el partido. Cuarto lugar. El Mundial pasado, Alemania, pues ya sabemos que no clasificó gracias a Juan Carlos Osorio la siguiente fase, que le dio un volado del cual no se pudo recuperar la Alemania.
Gracias a Juan Carlos Osorio.
Sí, al tri de Juan Carlos Osorio. A la selección mexicana.
Eso escucha diferente.
A la selección mexicana que dirigía Juan Carlos Osorio, que noqueó a Alemania.
No lo noqueó, lo dejó ahí listo, pero no
se lo dejó atarantado. Sí. Y luego ya lo noquearon los demás.
Exactamente.
Es cierto. Pero fue una campaña.
Pero
una campal.
¿Ven a este Inglaterra, a esta Alemania siendo contendientes para el mundo?
Yo creo que Inglaterra sí.
¿Sí?
Siempre no son candidatos.
Yo lo veo un escaloncito por debajo.
¿Debajo de quién?
Francia, de Brasil. ¿Ah, sí?
¿Has visto la forma de Francia?
Bueno, Francia lo que pasa es que trae otra vez líos internos, ¿no? Pero en cuanto a equipo.
No, en cuanto a nombres,
se van a conectar.
La de Francia sigue siendo la mejor selección del mundo.
Alex,
en cuanto a nombres,
se van a
mucho,
conectar.
Son Brasil, ¿no? Yo creo.
Tendremos que comenzar por definir si Inglaterra es potencia.
Claro, Inglaterra sí.
Bueno, claro viene de jugar semifinales el Mundial potencia. Pasado, viene de con cuarto Harry lugar. Kane, líder de goleo en el Mundial pasado.
Y aquí
¿pero
está.
¿Qué? ¿Tú no lo consideras potencia?
No, yo pregunto.
¿Tú
el gran
eres
reflejo,
de allá?
No,
pues, allá?
De corazón. El gran reflejo. De que no por tener la mejor liga del mundo tienes a la mejor selección.
Por supuesto, eso está claro.
No, porque ellos tienen la mejor liga.
Mucho tiempo tuvieron la mejor liga y una selección...
plagada de extranjeros. No,
pero una selección mediocre, por decirlo de esa manera. Sí. Hoy tiene una selección muy competitiva.
¿Por abajo de quién?
Por abajo tal vez de
Francia,
Argentina.
Brasil.
Francia. Incluso Argentina. Abajo de Holanda. Holanda juega muy bien. Holanda, ojo.
Es debatible, pero sí.
Sí. O sea, me refiero
sin
a funcionamiento.
Sin grandes nombres esta Holanda, ¿eh?
Sí, pero un funcionamiento adecuado.
Uh-huh. Sí. Entonces, ¿tú cómo la pones?
Pero ¿sabes qué? Perdón, a comparación de otros años en donde creo que los europeos llegaban mucho mejor, este Mundial específicamente, yo a Argentina y a Brasil, a los dos los veo volando, ¿eh?
Sí, pero la preparación a lo que te decía yo es distinta. A los equipos europeos va a ser más fácil tenerlos antes.
Pero todos están allá.
A eso voy.
Mira. Dice, Fabián, ¿tú pones por arriba Holanda esta selección?
Sí.
¿Por el funcionamiento?
Por el funcionamiento.
No en cuanto a nombres. En cuanto a nombres.
Sí, mira el grupo de Alemania, Blanco.
No. España, Costa Rica, Alemania y Japón.
Se puede tener un gran plantel, pero no tiene equipo.
Está bien.
A mí, España que también ha
jugado a mí no me desagrada esta Inglaterra. Digo, entendiendo que no se le venían dando los resultados y que no es la posición que querían ni Alemania ni Inglaterra en la Nations League. Porque evidentemente están pensando en el Mundial, pero yo sigo poniendo a Inglaterra y a Alemania nunca hay que descartarla.
Nunca lo puedes descartar.
Nunca hay que descartarla, aunque los favoritos sí aparece más abajo Alemania. Para ganar el Mundial aparece más abajo.
O sea,
técnicamente,
número uno es Brasil.
Técnicamente los dos no deberían tener problema en su grupo, ¿no? Para avanzar a octavos de final. O sea, Inglaterra tiene un grupo muy accesible y Alemania tiene a España en el grupo, pero España que también está en un proceso de recursos. Es una selección muy joven.
Es que si te pones a pensar, selecciones que generalmente son protagonistas, y hablo de España, uh-huh. Está en reconstrucción. Sí. Inglaterra
tiene un rato también reconstruyéndose, pero ya parece más sólido.
No, pero ya lleva más rato.
Alemania, España, luego del golpe del Mundial pasado, también tuvo que hacer un cambio importante, ¿no? Entonces, Francia, con sus problemas internos. Entonces, ¿es Brasil para las apuestas después?
Después viene
Francia, ¿no? Como segundo.
Creo que está Francia.
Y Argentina.
Argentina y está Inglaterra. Inglaterra está cuarto.
Mira. Sí. Alto el número, ¿no?
Sí.
Bélgica es la es yo creo que lo último que queda de esta generación dorada, ¿no? Que se ha puesto siempre como un aspirante, como un equipo que puede pelear por el título y ha quedado a deber.
Llevamos tres mundiales esperando diciendo que es el caballo negro.
Por eso, este es su último mundial de esta de generación, camada, ¿no?
Sí. ¿Sabes quién va a ser el caballo negro del mundial?
¿Quién?
Portugal.
Ah, pensé que me ibas a decir México.
Portugal.
Es que Ochoa dijo que querían ser la sorpresa del mundo.
No, y puede ser.
¿Lo ves a Portugal peleando?
Portugal.
Apúntalo de una vez.
Digo, yo sé que vas a poder
pero como caballo negro a México. ¿Es bueno o es como tus picks del fin de semana?
Hoy tuve buenos picks.
Hoy,
pero el fin de semana.
También tuve buenos picks.
Ah, ¿nunca pierdes?
Sí, pierdo, claro. Ah, okay. Sería mentirle a la gente.
Por supuesto.
Bueno, la selección.
Tú eres realista.
Claro, la selección mexicana de
fútbol.
Oye,
qué buen bronceado, ¿eh?
Sí, ¿te gusta?
Se enfrentó a Perú el fin de semana, el sábado.
Te puedo mostrar. Fueron
en Los Ángeles. Un entradón para ver al tricolor mexicano y al equipo de Juan Reynoso, por cierto, lamentablemente. Pues no veo que se reporte mucho, pero hubo una trifulca en la tribuna entre mexicanos y peruanos, dura, intensa, en varios sectores de la grada. Esto es tristísimo, lamentable que siga existiendo. Pero bueno,
60,000, ¿no?
¿Se terminaron 60 anulando o los dos equipos?
Es que fíjate,
quedaron a deber.
No, creo que fue un
esa no la falla Lewandowski.
Para mí, futbolísticamente, en argumentos, no, me parece que se vio mejor el conjunto peruano.
Ni el cabezazo de Henry Martín lo falla Chicharito.
Se vio mucho mejor para mí.
Totalmente. ¿Qué quieres que haga?
Yo no sé qué partido vio Fer Ceballos, porque Perú fue mejor que México.
No, mejor no. Yo creo que no.
¿Qué ¿Cuántos generó? Tiros a portería?
México.
¿Cuántos tiros a portería
fue generó
Fer?
Perú. ¿Tú viste el cabezazo?
¿Cuántas generó México?
Mira.
¿Eh?
¿Cuántas generó México?
La del gol.
Y un disparo de
un cabezazo del primer tiempo de Henry.
El cabezazo, Fer, no ve.
Bueno.
Pero a portería, ¿cuántos tiros?
A portería, dos. Bueno, el de Edson Álvarez que salió el día y el de Chucky los
Bueno, pero la de Edson no iba a la portería.
No, está bueno, está bien.
Uno.
Está bien, uno.
Uno a portería.
Nah, tampoco fue que Perú haya metido a México.
No, pero fue mejor.
Mejor
pero espérame,
generó más jugadas de gol.
En el segundo tiempo, Perú tuvo un buen rato a México.
Los primeros 15, 20 minutos.
Yo creo que un poquito más.
A raíz de los cambios, creo que México mejora mucho, ¿eh? Con Guardado, que le da equilibrio al equipo, con Antuna, que le dio mucho más desborde por derecha.
Mira,
a partir de ahí fue que.
Para
fue
que mejorando. Te quedes tranquis, los Dime. Últimos lugares de México, desde el 94.
Todos octavos.
Entre los 16 primeros, el lugar que le corresponde a México.
Y entiendo que esta estadística mucha gente le dé un valor importante, ¿no?
¿Pero por qué México, no avanzamos de ahí? Esa es la pregunta.
¿Es a dónde iba? Muchos ven esta estadística
pues porque
como...
no estás dentro de los 8 mejores del mundo.
¿Hasta qué el 86? Sí.
No, pero aquel tema es... ¿hasta cuándo le vamos a dar valor a esa estadística, a esos números? O sea, siempre le vamos a dar valor porque... No, es que México siempre llega. No cualquiera hace lo que México.
Ah, entonces tú dices, está bien, vamos a conformarnos con la mediocridad.
Para mí no, al contrario, lo estoy planteando. ¿No? Para mí yo no veo, o sea, muchos aplauden esa estadística.
Pero es que es la realidad, Blanco.
Entre ellos.
Blanco, es la
realidad. Yo no lo veo así, yo no me conformo.
Entonces tú me dices
no
que México
¿Tú sí?
México es una de las 8 mejores selecciones del mundo.
No,
entonces.
Pero tampoco es de las mejores 16.
Sí,
no,
de las 16, sí, a ese lugar que le corresponde.
No, eso es México.
Entre el lugar 10 y el 20 es el que le corresponde.
¿Tú cuál
a México?
Dices que le corresponde a México.
No, yo creo que siempre hemos estado del 20 hacia arriba.
Ah, pues entonces hay Totalmente. Que aplaudir que quedamos entre los 16 mejores.
O sea, ahora que con el Tata Martino no vamos a pasar de fase de grupos, esa va a ser nuestra realidad.
Yo creo que esa es la realidad de México. Mm. O sea, pero si nos queremos conformar con que México. En los mundiales que he asistido, en los últimos, siempre llega lo mismo. O
sea, pero no es conformarse.
Es conformarse.
Es decir las cosas como son. Es para lo que le alcanza a la selección. Para estar dentro de los 16 mejores.
A ver, está bien. Está bien. Para eso le ha alcanzado últimamente. Pero ahí están los ejemplos de Estados Unidos, ¿no? De otras
Estados
selecciones.
Unidos.
Una vez.
Gustavo.
Pero lo ha hecho. Pero ha llegado pero
más Costa Rica y una vez.
Pero lo mismo.
Y después no fueron al mundial.
Y el mundial
pero,
que viene.
Por eso, pero ahí mira. ¿Ves cómo somos bien. Conformistas?
Nada más déjame.
Es que una vez. No, es que una vez y luego no fueron al mundial.
Es que no,
no
si
nos comparemos.
No, pero es que si tú me dijeras. Si tú me dijeras Estados Unidos.
Mucho Estados Unidos.
Si tú me dijeras que Estados Unidos cada 4 años está entre los 8 mejores, te diría, pues sí, es una realidad. pero pasó una vez en los últimos años.
¿Cuánto tiempo tiene la liga, y tú lo sabes bien,
sí,
deformada en Estados
años,
Unidos?
26.
Y ya Estados Unidos en un mundial te superó.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Yo lo que les iba a decir es lo siguiente. Veamos la estadística de cómo hemos llegado repetidamente a los octavos de final. Y uno se imaginaría que se está trabajando igual, que se ha hecho lo mismo, y por eso pues, hemos llegado hasta ahí. Pero creo que para este proceso hemos trabajado peor. Y para muestra, no hay descenso, el número de extranjeros, sí. Cómo se maneja el club de la cuatitud, el club de Toby, se toman decisiones en la mesa con base en a quién quiero o puedo favorecer. Y eso como consecuencia es lo que va a hacer que en este mundial nos vaya todavía peor y no califiquemos ni pase de.
Ahí sí hay una diferencia con Estados Unidos. La MLS sí ha apoyado a su selección, ha hecho que futbolistas se vayan a jugar a Europa, se ha preocupado porque la selección tenga buen nivel. Y aquí en México la realidad es que la Liga MX va para acá y la selección va para acá. Pues, y entonces, pero que a mí no me afecten mis intereses y que a mí no me afecten los míos. Y entonces, pues mientras no haya una conjunción de ver por el mismo rumbo, pues la cosa.
Ellos no tuvieron miedo, así, ni Canadá ni Estados Unidos, de dar un paso hacia adelante y crear un proyecto integral pensando en el 2026.
Pero, Fabi,
se le cruza el 2022,
Fabi, supone,
y van a competir.
Se supone que lo que factura México en estos moleros, en estos amistosos, va para los clubes, una parte. Y esa parte se supone que es para que los clubes inviertan en cantera, en formación, en capacitación y en desarrollo de futbolistas.
Pero
¿tú
no
ves
todos,
que lo hagan?
Pero no todos. Bueno, tenemos que ir a
algunos.
A
ver, no,
perdón que
los
interrumpa.
Más, antes, sí, porque tú planteas un tema interesante. ¿Por qué, pase lo que pase en este mundial, la federación se tiene que plantear lo que tú estás preguntando? ¿Por qué los mismos resultados cada mundial, cuando en cada mundial se han tenido procesos completamente distintos? En uno casi no vamos a una Copa del Mundo, con Miguel Herrera. Sí. Se jugó un repechaje. Sí. Y se llegó al mismo lugar. Sí. Y se sigue llegando al mismo lugar. ¿Por qué? O sea, ¿en qué debe de trabajar y en qué deben de mejorar,
bueno,
para el próximo mundial?
Este sí va a ser diferente. No vamos a pasar ni grupos. Porque los últimos cuatro años hemos trabajado peor.
Pero es lo mismo. El problema es que cada uno va por su lado, Alex. De los extranjeros que hay en México, solo 20 van a selecciones nacionales y solo 7 van a estar en el mundial.
Sí. Bueno, tenemos que ir a San José, California, ya se encuentra la luz.
¿Ah, sí?
De la selección. La sombra sale en la noche, Rubén Rodríguez. La luz está aquí con nosotros, Carlos Rodrigo Hernández.
¡Ilumínanos!
Cómodo, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo te va, Carlos Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás
de acuerdo? Le salieron ramitas.
Hoy traes pompones, hoy no traes pompones. ¿Hoy qué nos vas a decir de lo que
nunca se traen pompones?
Le salieron ramitas.
¿Eh? ¿Cómo estás, Gus? Lo saludo con mucho gusto.
Te vi muy inglés en el corte tomándote tu tea. Era la hora del tea.
Un tecito así, verde.
Bien, bien.
Exactamente.
Bien. ¿Cómo te va?
Sí, sí. Ya nos cansamos de. Muy bien, Gus. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Lo estaba escuchando con mucha atención. Sí, sí. Por eso mejor té verde. Sí. Estamos esperando aquí. Estamos afuera del hotel de la Selección Mexicana de Fútbol. De hecho, enfrente está el donde estuvo Chile cuando fue ese famoso 7-0 allá en Santa Clara. Los escuchaba con mucha atención del quinto partido. Bueno, ya siempre esa presión de por default, ¿no? Para el técnico que esté, pues es hablar luego del quinto partido, ¿no? Pero la realidad del fútbol mexicano es que nos alcanza para estar solamente en octavos de final. Ese es el nivel del fútbol mexicano y a lo mejor algún día habrá alguna sorpresa de poder llegar a un quinto partido como lo hizo Costa Rica, como lo hizo Estados Unidos, y hasta ahí podremos ser un caballo negro, pero que sea constante de que México siempre se le exija después de los octavos de final, muy difícil, Gus, de verdad.
¿Qué tal, Carlos? Un fuerte abrazo. Oye, preguntarte, ¿qué tanto lo que vimos contra Perú, el 11 que vimos, se puede acercar a lo de Qatar, o más bien lo mejor que tiene disponible Martino lo vamos a ver ahora en el partido contra Colombia?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy la selección entrena a las 6 de la tarde, tiempo de California. Ahí empezará a ver ya lo de su parado para enfrentar a Colombia. De hecho, sí tiene que poner sus mejores hombres porque la selección cafetalera viene con muy buenos jugadores. Vimos el partido contra Guatemala, juegan muy bien al fútbol, golearon a Guatemala 4-1. Lástima que no estuvieron calificados al Mundial, pero realmente es una gran selección. Va a estar Mateus Uribe, vamos a ver a Luis Díaz, vamos a ver a Falcao, a Camilo Vargas, en fin, a James Rodríguez. En serio que es una gran selección y que México tiene que poner mucha atención a este partido, porque si ahí pierdes o te golea Colombia, aguas, Fer, aguas, porque esta situación, si de por sí ya está tensa la situación, no está muy amigable todo el entorno de la selección, el presidente de la Federación, John de Luisa, no está muy contento por cómo se está jugando, también con Gerardo Martino. Entonces, si se viene una derrota contra Colombia, va a ser muy complicado lo que venga para el tricolor ahora en la gira en Girona y posteriormente el Mundial. Lo que les decía ayer a Gustavo es que el Tata ya está, pues ya se siente que ya quiere que se acabe el contrato, quiere que sea el Mundial y listo, nos vamos a Argentina a disfrutar a la familia con la bolsa llena de dólares.
Carlos Rodrigo, ¿cómo estás? O sea, el Tata está harto porque no le preguntan de fútbol.
Pues mira, Alex, te saludo con gusto. Al Tata siempre se le ha preguntado de fútbol durante el proceso.
Eso no dijo,
De que él no quiera contestar. No, se sale por la tangente, se sale por otro lado, pero durante los 4 años se le ha preguntado. Yo creo que más bien esto lo hizo por toda la situación de que no ha ido al entrenamiento, que se le criticó mucho, que en la
concentración contra Paraguay, en la conferencia... ¿O no?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que tenía la obligación de estar, Alex. Pero, o sea, sí tenía que estar el técnico nacional.
Más allá
de que si le podían gritar o no.
Era una exhibición.
No soy defensor del Tata Martino, pero
era un
entrenamiento,
hombre,
para la gente, en donde cobraron, por cierto, que tampoco estoy muy de acuerdo en eso. Pero no pasa nada. A ver, si le hemos exigido que vea a los rivales, y en esta ocasión se fue a ver a Argentina.
Alex, en un entrenamiento, ¿no?, que Ochoa estaba de delantero, sí, y guardado, sí, de portero.
Yo creo que ahí sí exageraron con el Tata,
pero. ¿Pero quién es el responsable de esta selección?
Sí, es el Tata, pero un entrenamiento recreativo, era un entrenamiento para la gente. Pues no pasa nada si no estaba.
Sí, pero el partido lo puedes grabar. Alex, Gerardo podía grabar el partido.
¿Cuál diferencia? ¿Qué diferencia? Dime en serio, ¿qué diferencia hacía si estaba el Tata o no?
Nada.
No, ninguna. Yo pienso que quería evitar los gritos de la gente, que lo fueran a abuchar o el famoso fuera Tata, ¿no? Yo creo que por ahí va la situación.
Ahí sí.
Estaba el partido y lo agarró de pretexto para no ir al entrenamiento, la cascarita, como lo están mencionando. Y sí, ya yo creo que esta situación de que se le preguntó de fútbol después de 4 años, yo creo que fue el momento adecuado para poderlo decir.
Se quiso desquitar con ustedes,
y no contestar toda,
hombre,
la cuestión. Pues ya son varias conferencias que habla fuerte el Tata Martino, ¿no? Cuando se fue lo de Gerardo Torrado.
Mi diamante negro te quiere preguntar algo, pero no lo dejas. Mi querido Fabi está ahí.
Ah, perdón.
¿Qué pasa, mi querido Charlie? Te mando un fuerte abrazo. Estos señores, bueno, cantaron hoy.
Qué buen bronceado, mi Fabi.
¿Sí? ¿Te gusta?
¿Le vas a preguntar de fútbol o de otra cosa?
Por supuesto, antes que me dejen de interrumpir, por favor.
¿Qué?
Estos señores, ¿qué? Mi querido, mira, lo del Tata me parece que lo están exagerando. Me parece que lo están exagerando porque hay una tendencia negativa hacia el técnico de la selección mexicana.
¿Cuándo?
Pero los jugadores y en general se han... ¿cómo podría decirlo? Han dicho de que hay una tendencia muy negativa hacia la selección, pero con estas presentaciones, con este tipo de situaciones de que voy, que no voy, que se enoja, el Tata, todo eso, va creando más todavía anticuerpos para la gente. ¿Cómo ves el lenguaje tú de esta selección en términos generales, de los directivos, del cuerpo técnico y los protagonistas que son los jugadores, para lo que mostraron el otro día frente? Porque lo mejor para mí fue el resultado, porque el accionar, me parece que Perú fue mucho mejor que el conjunto mexicano.
Sí, totalmente de acuerdo, Fabi. Los primeros 20 minutos México jugó bien y después Perú organizó bien su parado táctico de Juan Reynoso y jugó mucho mejor al fútbol. Yo veo esta selección, Fabi, en una burbuja de cuerpo técnico, directivos, jugadores, que nadie se le moleste. Que no se le moleste, que simplemente están ellos pensando en el Mundial, no quieren saber de las críticas, no les afecta mucho lo que se dice en el entorno. Entonces, por eso hacen esta burbuja, y el mejor ejemplo fue que ayer, llegando aquí a San José, entraron por una puerta alterna, por el lado de los contenedores, entraron, había 5 o 6 aficionados que pedían poderse acercar, no los dejó la gente de seguridad, el mismo Héctor Herrera comentaba en su Twitter, en sus redes sociales, que debe estar unida la afición, debe haber unión de cara al Mundial, y con estas acciones pues es complicado, ¿no? La gente estaba esperando a los jugadores, mucha gente nos comentaba que adelantaron sus vuelos para poder ver la llegada del tricolor, y no poderse acercar pues lo ha hecho más complicado. Entonces, si de por sí todo el entorno ha estado complicado, pues imagínate, súmale este tipo de cosas, Fabi,
más complicado
todavía. Ah, y otra cosa.
Sí, el mediador Jaime Ordiales, te iba a decir, que no es el encargado en regular, mediar y que todo esto esté en orden, en paz, tranquilo.
Pues está adaptando todavía, Gus, tranquilo. Está empezando apenas.
Como jugador extranjero, ¿no? Se está adaptando, no, vamos a darle seis.
Le dijeron desde el día uno que no tenía ni voz ni voto en este proceso, ¿no te acuerdas?
Ya le dijo Martino eso.
Le dijo, este proceso no se puede subir ahora, Jaime Ordiales, ¿no? Bueno.
Sí, fue una declaración fuerte de Martino diciendo eso de Ordiales, ¿no? Sí. Que es toda la confianza de John de Luisa y por algo lo llevó, ¿no? Algo tiene que hacer bueno o algo hace bien, que por eso lo llevó John de Luisa. Hoy hubo reunión, por cierto, hablando de directivos, hoy hubo reunión en un salón del hotel de concentración. Estuvo Gerardo Martino, los directivos, estuvo federativos, hablando de... Bueno, es una reunión infiltrado que hacen semanal de directivos. No, no se pudo.
No.
De liderazgo.
No eres metido de mesero, hombre, al cabo que ya tienes más o menos
de liderazgo, ¿no? Tenían un año de hacerlo todo por vía Zoom, hoy ya pudieron hacerlo presencial y estuvieron ahí platicando algunas cosas. Ojalá ahí, por ejemplo, hubiera podido John y Gerardo Martino platicar con Jaime Ordiales esto que está tan tenso de cara al Mundial, Gus.
¿Sí lo dejaron entrar a Jaime?
Sí, lo dejaron.
Oye, niño, ¿está rota también ya la relación John-Tata o no? ¿O está tensa o
pues,
cómo está?
Mira, yo te diría que está tensa. Está tensa esta relación entre John de Luisa y Gerardo Martino. Yo creo que no le agradaron nada las declaraciones que dio sobre Gerardo Torrado, sobre las giras, todo lo que habló en el entorno, en el previo al partido México-Paraguay, ahora con esta situación de que no fue al entrenamiento, de la declaración que le da el reportero. No le ha agradado nada al presidente de la federación y sí está un poco tenso el ambiente en esta situación, Fer.
Te mandamos un abrazo, Carlos Rodrigo. Sigue tomando tu té. Ahí estaremos al pendiente en la semana, mañana.
Muchas gracias.
Supuesto, con el Colombia-México, México-Colombia. Abrazo hasta San José, California.
Abrazo.
Hoy es cumpleaños de mi sobrino Ricardo Moreno. Ricky, querido, crack, además juega muy bien al fútbol. Es como Gorriarán, pero mejor para el fútbol.
¿Cómo le cantas los mañanitos?
Un abrazo. Cántaselas en inglés.
Pues las canto como Chente.
Ah, luego se las canta. A la Chente, ándale, la Chente. Ándale, cántasela.
Chente un grito ranchero.
Volvemos. Después de mensajes.
Unos bonitos rancheros, ¿quiere?
Estamos de vuelta en Fox Sports Radio. Vamos a hablar de los rivales del tricolor de la selección mexicana de fútbol que va a tener actividad. Arabia Saudita va a enfrentar al equipo de los Estados Unidos. Ya vimos a Polonia, ya vimos a Argentina. Uy, qué miedo con Argentina, por cierto, que va a enfrentar a Jamaica también. Le dio un buen debate con lo de la selección argentina, ¿no? Y era Scaloni está poniendo al equipo titular prácticamente en todo. Con una cancha donde está lloviendo mucho en Nueva Jersey, que va a estar floja, con un rival que lo conocemos muy bien en México, que de pronto se le puede ir la pierna por inocente o por no tener tanto bagaje, tanto recorrido.
Tanta experiencia, como en otras ligas, a veces es más peligroso jugar con estos equipos.
De pronto se les puede ir la pierna. ¿Hay necesidad de poner el 11 titular?
Por supuesto, porque tiene que repetir, tiene que buscar funcionamiento. En un torneo, un mini torneo, como es un mundial.
Aunque te lesionen.
No te vas a lesionar, obviamente el jugador sabe perfectamente.
Y no vas pensando en eso.
Sí, no vas pensando en eso. ¿Qué vas a pasar? Se puede lesionar en un entrenamiento, en un torito.
Tú estuvieras en Chile y fueras a ir al Mundial, ya jugaste dos partidos en la semana, dices, póngame contra Jamaica.
Nosotros nos fuimos para el 98 un mes antes a Europa. Jugamos 4 o 5 partidos de preparatorio y normalmente ponía el equipo titular. Después ya hacía cambios al segundo tiempo, pero intentando repetir un esquema y irlo fortaleciendo.
Viste lo que decía Messi acabando el partido, ¿no? Que había que jugar todos los partidos a tope, no pensar en el Mundial, porque si hacías eso, pues eras más propenso a lesionarte
sí, vaya
o a
que lo sabe, bien, ¿no?
Pues bueno, se despachó 2 goles y creó la jugada del primero, ¿no?
Bueno, el rival que todo el mundo lo da por perdido contra México, dice, no, ese partido lo ganamos fácil aquí en México, y piensa así todo el mundo, es Arabia Saudita, el rival de grupo,
y va a enfrentar en Murcia a la selección de los Estados Unidos. Ahí está Lola Hernández. Abrazo, Lola. ¿Cómo te va? Y me imagino que la... Tú pudiste platicar incluso con el técnico de Arabia y allá en el entorno de la gente. Pues seguramente también dirán, el partido que podemos ganar es contra México, ¿no? ¿Cómo estás, Lola? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Que los de Arabia Saudita están muy confiados, creen que es un equipo fuerte y que puede ser y dar la sorpresa en ese grupo. Además es curioso porque off the record, fuera de cámara, algún que otro miembro de la selección, fíjate que apuesta por México como primera de grupo, segunda Arabia Saudita y que se queda fuera Argentina. Yo creo que por soñar, todo el mundo puede soñar.
Puede soñarse, pero por supuesto que sí. Pero Arabia es una selección que juega bien, ya lo vamos a ver mañana con un duro rival como es Estados Unidos. Quizá le con CACAF junto con Canadá que mejor juega en el área y con individualidades, jugadores de un peso en equipos triple A en diferentes ligas del mundo, ¿no? Y eso es a lo que se va a medir el día de mañana la selección de Arabia. ¿Qué más te contaron así en corto la gente de Arabia? Por cierto, también van a ir muchísimos aficionados a ver sus partidos como local ahí en Qatar.
Pues que claro, imagínate, va a haber muchos seguidores, efectivamente. Lo que te digo, están muy optimistas, ¿no? Dicen que es un mundial, en un mundial puede pasar cualquier cosa. Tienen un portero que hizo una brillantísima actuación frente a Ecuador, son jóvenes, son fuertes y en Estados Unidos, que es la selección a la que se enfrenta mañana, respetan mucho a esta Arabia Saudita, saben que va a ser un gran test también para medir sus fuerzas. Pudimos hablar con los protagonistas, pudimos hablar con el director técnico de Arabia Saudita, que conoce perfectamente a la selección de México porque se enfrentó a ella siendo selección de Angola. Así que no sé si os parece, escuchamos al técnico francés de la selección de Arabia Saudita.
For us, it's three very difficult teams. So I won't say this game will be more important or no. There is three difficult games for us and we have to be well prepared. I played once in my career, 2010 against Mexico. I was coach of Angola, so now it's a long time ago. I know their player. They have some player with a fantastic quality and very fast. You know, the team are coming from America. Over there, they are fighting, always fighting. They never give up. So this is a characteristic we know of this team.
Oye, también
bueno, pues si habéis escuchado al director técnico, sí, me comentabais, perdón.
Sí, Lola, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Creo que también platicaste por ahí con Pepi. ¿Cómo lo ves? ¿Que está convencido de que tomó la decisión correcta de estar con Estados Unidos o por ahí se arrepiente de haberle dicho que no a la selección mexicana?
Bueno, ese tema no lo hemos tocado, sí que le veo contento con el resto de sus compañeros, sí que le veo también con ganas de trabajar para ganarse ese puesto, para ir para el Mundial de Qatar. Mañana probablemente salga en el 11 titular, él de momento no piensa en esa decisión, yo creo que piensa en hacer un buen trabajo y en estar presente, ¿no? Que es de lo que se trata, está contento en la Liga Holandesa, ya ha dado una asistencia, ha marcado un gol, todavía no se ha enfrentado ni a Guti, ni a Edson, ni tampoco a Santi Jiménez, los sigue, los conoce, claro, perfectamente, y la verdad es que, bueno, como te digo, confiado, ¿no? En poder cumplir ese sueño.
Lola, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un abrazo. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Gustavo Mendoza, que Arabia juega bien. Creo que del grupo es la selección más débil. Tampoco creo en las sorpresas ni de Arabia ni de México, en ninguna. Porque Arabia creo que ni siquiera... Arabia en sector defensivo pone mucha gente de los partidos que he podido ver y creo de los que hemos visto con todo y Polonia, yo dejo fuera Argentina. Argentina está en otra mesa. Creo que es el rival más débil y es el último partido con el que enfrentará México. ¿Tú lo ves de esa manera o también, digo, yo sé que eres optimista, positiva, o de verdad piensas que puede haber sorpresa, sobre todo con México?
Yo confío en México. Yo sé que vosotros sois muy críticos allí. De hecho, lo he comentado con los jugadores internacionales.
Escéptico, Lola, y realista.
Yo ya sabéis... No, pero es que eso es mala onda. Eso es,
¿cómo? ¿Ser realista es mala onda?
Energía. Perdona, pero yo... Es mala onda. O sea, con tu selección tienes que ir a muerte siempre. O sea, da igual. Bueno. Yo el otro día se perdió contra España, se perdió contra Suiza, como pasó en el Mundial de Sudáfrica. Y hay que enfundarse la elástica, hay que enfundarse la camiseta.
Qué bien, Lola, que los pongas en su lugar. Qué bueno que los pongas en su lugar. Me da mucho gusto que los pongas en su lugar.
Así machacáis a los internacionales.
Dolores, te la voy a cambiar. ¿Quién llega más lejos? ¿Estados Unidos o México? ¿España o México en el Mundial?
Escucha una cosa, Alex. Si yo lo supiera, si tuviera una bolita...
Pero enfúndate la elástica, Lola. Me estás diciendo que hay que enfundarse la elástica.
Y María, yo me enfundo la elástica.
Pero yo no me la puedo enfundar, Lola. Yo no puedo.
Voy a intentar conseguir la camiseta. Voy a intentar conseguir... Escúchame una cosa, Alex.
Sí.
En el Mundial de Sudáfrica, os voy a contar una anécdota. En el Mundial de Sudáfrica, un jugador internacional me regaló la camiseta de la selección española, algo que voy a intentar conseguir también para el Mundial de Qatar. Yo me la puse en el primer partido. El primer partido se perdió, ¿os acordáis, no? Frente a Suiza. Cayeron palos por todos lados,
campeones.
Que si Vicente del Bosque, que si la alineación. Y yo dije, esta camiseta me la quedo hasta el final. Y esa camiseta llegó al final. Hay que ser de tu país, tienes que apoyar a tus jugadores. Y si se ha tumbado papeles, porque el rival también es mejor. Así que, no, Alex, no, sois muy críticos.
O sea, tú me estás pidiendo, Lola, que me enfunde la camiseta de México en una mesa de debate, ¿es lo que nos estás pidiendo?
Por supuesto. Hombre, ¿tú eres mexicano?
No, sí soy mexicano, Lola, pero aquí no puedo. Pero acá no puedo venir con la camiseta de la selección mexicana. Yo creo que viste a Ceballos con la bufanda de México el otro día, pero yo no puedo hacerlo, Lola.
Te voy a traer mi bufanda otro día.
En mi casa a lo mejor sí, si quieres.
Con esa sí. No. Con esa sí.
Bueno,
con la camiseta de la selección mexicana sí.
Lola,
con la de América.
Podremos
estar.
¿Tú te vas a enfundar la elástica de
México, tu país? Sí.
No. Yo me voy a mantener. Pero con cualquier técnico y con cualquier selección.
¿No te la enfundarías?
No. Al aire no. Fuera del aire sí.
Pero yo también.
En mi casa, en casa. Yo voy al estadio cuando juega México con la de México.
Tú, Fabi, te enfundarías
con la de México, pero públicamente no. Son puntos de vista, lo respeto. Pero vamos, no te vayas, Lola. Hacemos contacto ahora a Nueva York, donde está Santi.
¿Se va a enfundar la de Argentina?
Seguramente sí, pero Santi es así, también es echado para adelante, se pone la de Rayados. ¿Qué no se va a poner la de Argentina al aire? ¿Cómo estás, Santi?
¿Cómo estás, Gus? Los estoy escuchando con atención. Respeto a la dama, por favor. Si ella cree en la pasión, que vaya la pasión por delante, ¿no?
Respeto hay. Nomás no estamos de acuerdo, pero respeto hay.
Santi, el fútbol es pasión y los argentinos. Los argentinos lo saben, Santi, el fútbol es pasión.
No, sin duda. Acá el tema es en qué momento estamos con México, Argentina y ahora que estamos mencionando más allá de Estados Unidos, para separar un poco la pasión de la razón. ¿Y cuánto estamos distorsionando ciertas realidades, ¿no? Es decir, ¿dónde creemos que México va a terminar en la tabla de posiciones? ¿Y cuánto margen hay? Ahora me meto en Argentina, que el día de hoy entrenó hace algunas horas por última vez en Miami, ya están volando para jugar el día de mañana en este estadio, en la Red Bull Arena, contra Jamaica. ¿Qué probabilidades hay de que Argentina tropiece en la etapa de grupos? ¿Qué porcentaje le damos? 5%, 10%, 2%, no sé cómo usted se
Santi,
está en la mesa.
Santi, la misma. Que todas las selecciones, esto es un mundial. O sea, es que de verdad, recordar en el Mundial de Sudáfrica cómo cayó España ante Suiza y luego el Mundial que hizo. Esto es un Mundial, esto es como el Real Madrid en la Champions, que todo lo dan por perdido y al final se crece y gana la Champions otra vez. Esto es un Mundial, puede ganar cualquier selección. Sobre el papel, obvio que hay favoritas, pero señores, son 90 minutos. Esto es muy corto, esto no es una liga, no es algo regular, es un Mundial. Son unos cuantos partidos, hay que tomarse cada partido como una final. Y claro que hay que enfundarse la remera, la camiseta de tu país, porque precisamente aquí es donde sí que tienes que tener los colores bien claros y apoyar a tus jugadores,
no sé, Lola.
Y crear un
fanático
rollo positivo.
Sí. El aficionado, esto llega.
A ver,
que se envuelvan en la bandera y se tiren.
Pero igual sales de aquí, le vas a México y quieres que México gane y quieres que le vaya bien.
Claro.
O sea, yo nunca había visto.
No seamos hipócritas.
O sea, quieres que seamos como tú, que hablas de Chivas como aficionado.
seamos hipócritas. Entonces, no, soy sincero. Yo soy sincero. Yo digo, no eres sincero, digo lo que pienso, no eres sinceramente, sincero, y lo que
porque,
creo.
Porque traes ese pensamiento de aficionado a la mesa. Eso es lo que no se vale.
Pero es lo que yo siento y lo que yo pienso.
No, porque no. Pero es que hay que diferenciar.
Lo que yo pienso.
Porque entonces el mensaje, con todo respeto, que estás mandando tú y que está mandando Lola, es el equivocado.
No te pusiste tú una de pumas en la cabeza.
Estaba dolido, pero el mensaje es el equivocado.
Está bien, es lo mismo.
Te lo estoy diciendo yo. El mensaje es el equivocado.
Dale, Santi, dale, dale.
Los quiero mucho, la verdad. Me invitan, Alex, a la mesa en un par de días. Lola, Lola, déjame hablar un minuto,
perdón,
Lola.
Perdón,
por favor. Por favor, Lola.
Hablo más que los argentinos, ¿no? Ya, ¿viste?
No, no, no. Ya te enfundaste totalmente en la playera. Lola, dame un minuto, por favor. Dame un minuto. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero en tema de probabilidades también. Y cuando van llegando cada selección al Mundial, cuando Argentina llega al Mundial de Rusia, no venía en un buen proceso y pasó lo que pasó. Tal vez de los grandes fracasos en la selección argentina que no teníamos en cuenta fue el 2002, cuando Bielsa tenía a Crespo, a Batistuta, a Simeone, a un tremendo equipo, y termina siendo eliminado en fase de grupos. De ahí como que siempre hay algunas señales que encontramos para tampoco que sea un Mundial que nos sorprenda en algunas cosas. Hoy lo más probable es que Argentina sea la 1, que la 2, a como van las cosas, esté entre México y Polonia, ahí va, y que México tope en octavos de final contra Francia, si nos vamos con esto. Claro, ahí entra lo que tú dices, Lola, Dinamarca también tiene un gran momento. Dinamarca podría ser la 1, Francia la 2, y toparse México con Dinamarca y Argentina con Francia, y ahí nos vamos yendo. Pero lo que vengo viendo en estos meses de la selección argentina, más allá de lo que mencionas del triunfalismo, de la emoción, de esta efervescencia, sí es un momento futbolístico interesante. El día de mañana va... El día de mañana también, por ejemplo, va a sumar a Dybala, que ya va a comenzar a ver minutos. No sé, quisiera la opinión de Fabián, que también está ahí en la mesa. Estos jugadores que retoman su nivel, ahora Dybala está en la Roma y parece que toma este segundo aire.
Mi querido Santi, te mando un fuerte abrazo, al igual que a Lola. Por supuesto que van a sumar, son jugadores importantes. Ha generado Scaloni una competencia muy importante en esta Argentina y por algo tiene más de 30 partidos invictos. Me parece que es la mayor cosecha de partidos sin perder. Ahora, el momento que te toca perder en un conjunto así, que está bien, que hoy depende de Messi, pero en algunos momentos aparecen otros jugadores también. Porque en otras selecciones Messi era el que se llevaba el problema de todos los jugadores y el que tenía que resolver todo. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que en algún momento puede ser bueno antes del Mundial tener alguna derrota o seguir con esta racha positiva? Por supuesto, intentando repetir y creando, por supuesto, un mejor sistema todavía el conjunto argentino.
Es que ya no hay margen para las derrotas, ¿no? Serían derrotas muy llamativas si ocurre con Jamaica o alguno, el último amistoso, que tal vez tengan unos días antes de empezar el Mundial, ¿no? Como siempre te dicen los jugadores cuando hablamos de rachas, la racha hay que tenerla, ¿no? Que la presión la tenga la prensa o el entorno, pero el jugador creo que se siente positivo respecto a este momento y va por ahí. Y lo que mencionaste de Messi también es muy interesante, Fabi, porque en otros momentos, y ha pasado con equipos de liga y tenemos ejemplos a todos los niveles, se vuelve a veces un embudo, ¿no? La cuestión táctica o de fútbol, de cómo se maneja un equipo. Si no pasa por Messi, se traba. Si Messi anda mal, la selección anda mal, como pasa, repito, en otros equipos. Hoy está un poco más distribuido, aunque Messi está por toda la cancha y es la referencia. Lo Chelsea creo que está en un muy buen nivel. De Paul, cuando baja alguien como Papu Gómez, por ejemplo, en un 4-4-2, también te genera, y todos van distribuyendo. Entonces está en un momento la Argentina que, aunque es Messi dependiente en el corazón y en todo lo que representa, sí tiene fútbol más distribuido, me parece.
Y bueno, y ya para cerrar el tema y el debate entre ustedes dos, ¿por qué no se mandan una apuesta cuál selección va a llegar más lejos? Bien. ¿España o Argentina?
Me gusta.
A mí me gustaría sumarme a esta apuesta, pero México va a quedar muy por debajo de las dos, así que no me sumo a esa apuesta. Así que vayan poniéndole, ¿qué le ponen? A ver, Lola.
Yo te lo he dicho, me voy a enfundar la camiseta de España y, como si Dios quiere, vamos a estar allí hasta el final.
¿Qué le apuestas? ¿Qué le apuestas a Santi a que llegue más lejos?
Lo que quiera,
España,
Lola.
Que
hasta el final,
Argentina.
Te estoy diciendo.
Nos vamos a encontrar.
Con España hasta el final, escucha,
Santi.
Nos vamos
a encontrar en Qatar, Lola.
Dime. No... Ah, buenísimo. Llevamos
sin miedo,
mate.
Lola.
Llévame
sin miedo.
Por favor.
Sin miedo.
Una cena,
Lola. Una cena en un buen restaurante.
No, no, a aquí, Santi, sabes cuál es mi problema, ¿no? Que si llegara una hipotética final de España-Argentina, tengo un problema en casa, ¿no? No sé si lo sabes.
Ese ya no es nuestro tema.
Bueno, pues ahí está la apuesta entre Lola y Santi. La
selección. Un ejercicio para proponer.
Bueno, dos chicos, selecciones que espera, sí pueden pelear por campeonar en Qatar. Sí, Lola. Sí, dale.
Un segundo, como Alex no se la pone, yo voy a tener en mi corazón dividido también, ¿eh? Voy a dar un huequito para España, un huequito para Argentina, lo que me toca, Lola. Y un huequito para México.
Lola, yo quería proponer lo siguiente.
Upa, vamos Héctor Herrera, vamos Santi, vamos mis chicos, dime.
Ya no va a dar tiempo de proponer.
Por fíjate, ponernos la elástica a todos, si a ver, ¿qué tal le va a México? Dime.
Yo te pongo la elástica.
Píntate la playera. Las banderitas en
yo
la cara.
Sí, bueno, puesto.
Lola, Santi, abrazo supuesto, fuerte para los
me
dos.
Me la voy a pintar.
Saludos.
Por supuesto.
Yo, vamos a mensajes, no, volvemos con más de Fox Radio.
No. Blanco.
Preparé el mejor equipo que yo pensaba para el primer partido y ahora preparo el equipo para jugar una final y voy a sacar el equipo que yo considero mejor para mañana meter en muchas complicaciones las máximas que podamos a Portugal. ¿Eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil, entre comillas, que ser periodista. Creo, ¿eh? Porque claro, bueno, vosotros analizáis después de ver el resultado. Yo tengo que pensar antes del partido a ver por dónde van a salir las cosas, qué alineación va a sacar el señor Santos y cómo van a estar mis jugadores, si van a estar bien o van a estar inspirados o no, en función de lo que veo entrenando. No digo que vuestro trabajo sea fácil, no lo quiero hacer, no tengo ni idea de periodismo, pero haced de periodistas a ver lo que pensáis vosotros. Seguro que no hay unanimidad, segurísimo.
Ay, qué lindo, Luis Enrique. Estoy contigo completamente en lo que dijiste. La verdad es facilísimo. Mira, yo estoy conduciendo, no hay ningún problema. Vamos a ir una pausa y después vamos a analizar y vamos a debatir lo que
dijo. Qué manera de desprestigiar al periodismo.
Y por supuesto, ustedes van a tener sus argumentos.
Qué falta de respeto de Luis Enrique.
No me interrumpa, vamos a una pausa.
Te quedas solo.
Y regresamos.
Te quedas solo.
Por supuesto.
Te quedas solo. Te acabas de poner, te quedas solo. Órale.
Tenemos noticias de último momento, compañeros.
Venga, ¿cuál es la noticia de último momento?
Duilio Davino, señor, terminando este torneo, dejará el cargo.
No.
¿Estará cerca de la selección a fin de año para el nuevo proceso?
No.
Qué bien lo hace.
¿Quién sabe?
Ah, deja la
dejó la duda
sobre la llaga. La
especulación, como son ustedes. ¿Ah? ¿O no?
Bueno, se va Duilio Davino, se va Ornelas.
Media verdad, media mentira.
¿Cuál es la información que tienes, Fabián?
¿Tú qué te comentaron?
Le voy a preguntar a Duilio porque mi fuente todavía está en ese proceso de averiguar.
Está en el proceso de desarrollo.
Exactamente.
¿Pero qué te han dicho? ¿Por qué se va? ¿A qué se debe?
Se termina un ciclo.
Okay.
Importante para el señor Duilio Davino, que lo ha hecho muy bien.
De maravilla,
¿Quieres que te lo haga?
No.
¿No?
¿Qué bien haces esto?
Podrías dedicarte a esto, definitivamente.
Davino se va de los Rayados del Monterrey al terminar la temporada, más allá de si son campeones, si no son campeones, ha estado decidido, raro.
Estaba cantado, Gus.
Intempestiva.
Se va Ornelas. Y Ornelas fue quien lo trajo, ¿no?
Sí, pero ya era un... Estaba haciendo ruido esa noticia.
No, pero por eso te digo, yo creo que era un strike cantado, ¿no? Estaban esperando que terminara el torneo, se acercara el final del mismo para anunciarlo, porque pues vendrá gente nueva y me imagino que una estructura nueva. Ahora, me parece que Davino queda de ver en su etapa como director deportivo.
¿Un campeonato? ¿No?
Un título con todo, con la chequera que le abrieron.
Uno liga, uno con
Con la cantidad de futbolistas.
Bueno, pero eso lo podemos decir cuando se vaya, ¿no? ¿Qué tal si es campeón este torneo?
De todas maneras.
Tiene razón.
¿No te parece poca cosecha para todo lo que le invirtieron a este equipo?
O sea, si se va campeón...
Oye, ganar con Kaká.
Muy bien, Alex, te pusiste
ganarle
la lástima.
Ganarle a Tigres. Gracias. Le ganó Liga al América.
A ver, una.
¿Y si termina siendo campeón?
¿Pero cuánto lleva, por ejemplo, América sin ser campeón?
¿Y cuánto ganó Tigres en el mismo tiempo? Es que también veamos...
¿Y cuánto se va a tardar Tigres en volver a ganar? ¿O Peláez en Chivas que ha ganado?
Pero dime otra directiva a la que le hayan abierto la chequera.
¿A Peláez no le abrieron la chequera en Guadalajara?
Igual que a Davino.
Pero al principio no le abrieron
la chequera. Igual que a Davino.
Yo creo que hizo un buen trabajo. Yo creo que hizo un buen trabajo.
Yo creo que sí hizo un buen trabajo.
Yo
también creo que ha hecho un buen trabajo. Que le vaya muy bien a Duilio Davino, ya le estaremos preguntando.
Lo de Pizarro también, por ejemplo.
Pizarro.
Bueno, yo me voy, que se despida Fabián.
Ya te vas, Alex. Sí,
ya te voy, vámonos.
Que se despida Fabián.
El flanco de Fer Ceballo, de Gustavo Mendoza y toda la producción.
¿Qué tal la producción?
Más o menos.
Bien, Fabi.
Nos vemos mañana. Un abrazo.
Adiós.
Beso para todos.
Adiós.